José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del espejo en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial decimos que los tremendos acontecimientos de estos días están mostrando la incapacidad del pensamiento llamado progresista, hijo de aquel mayo del 68, que desde hace lustros pretende dominar la cultura europea para ofrecer una respuesta adecuada al fanatismo islamista. Este momento dramático sitúa a Europa en una encrucijada. Ya no bastan las apelaciones genéricas a los llamados valores republicanos. Europa necesita revivir su identidad, expresarla de nuevo, más allá de corsés ideológicos. Ni el relativismo, ni las utopías fallidas del pasado siglo, ni la cultura del consumo, ni la tecnocracia pueden ofrecer una respuesta adecuada. Vienen a nuestra memoria aquellas palabras de Benedicto XVI al final de su histórico discurso ante el Bundestag. Sobre la base de la convicción de la existencia de un Dios creador, se ha desarrollado el concepto de los derechos humanos, la idea de la igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia de la inviolabilidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la responsabilidad de los hombres por su conducta. Estos conocimientos de la razón constituyen nuestra memoria cultural, la de Europa, que nació del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Ese triple encuentro configura la íntima identidad de Europa, y custodiarlo es nuestro deber y nuestra responsabilidad en este momento. Comenzamos el tiempo del espejo, nuestro recorrido informativo, avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego se las ampliamos en la parte final de este programa. Ya está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar con un nombramiento episcopal. El Papa ha nombrado a Monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo auxiliar de la diócesis de Oviedo, que hoy ha sido nombrado obispo de la diócesis de Astorga.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en su catequesis y se ha referido al año de la misericordia y ha hablado del significado de la puerta santa.
Una puerta que se abre en la Iglesia para salir al encuentro de aquellos que por tantas razones se encuentran lejos. También las familias están invitadas a abrir su puerta para salir al encuentro de Jesús, que nos espera paciente y que quiere traernos su bendición y su amistad. Una Iglesia que no fuera hospitalaria o una familia cerrada en sí misma sería una realidad terrible.
También en el Vaticano se celebra desde hoy un Congreso Mundial, Educar Hoy y Mañana, una pasión que se renueva, organizado por la Congregación para la Educación Católica.
Vamos con otras noticias en este miércoles, fiesta de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma.
Esta mañana se ha presentado el documento Crisis de Solidaridad, Solidaridad ante la Crisis, elaborado por los jesuitas, y en Loyola continúa un encuentro mundial organizado también por la Compañía de Jesús para promover el trabajo en red en el ámbito de lo social. A las 8 de esta tarde, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, preside en la Catedral de la Almudena la Eucaristía para rezar por las víctimas, sus familias y pedir por la paz y el fin de la violencia.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos anunciado las ampliamos en la parte final de nuestro programa y ya se pueden seguir a través de nuestro portal cope.es o a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nos encuentran en Facebook en Religión Cope. Hoy presentamos en el espejo el nuevo Centro de Acompañamiento Integral a la Familia, promovido por la Universidad Francisco de Vitoria y gestionado por la Fundación Desarrollo y Persona, que ayer fue inaugurado y bendecido. Estará con nosotros su directora Nieves González Rico. Y antes, como todos los miércoles, vamos a encender la tele con Isidro Catela. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vienes hoy, 18 de noviembre, con un sonido que desde luego es ya totalmente navideño.
Pues sí, pero es que a la radio hay que traer sonidos y, a ser posible, sonidos que evoquen. Este es inequívoco.
¡4.437.000 euros!
No hay ninguna duda. Sonido de lotería, sonido televisivo de Navidad, pero un poco pronto, ¿no?
Sí, ahora la verdad es que turrones en el súper hay todo el año y así civilmente, por decirlo de alguna manera, ya sabes que las luces que ponen en clave, que nos ponen en clave navideña se suelen encender allá por el puente de la Inmaculada. La verdadera preparación de la Navidad comienza en el Adviento, pero como televisivamente hablando es demasiado pedir a casi todas las cadenas que nos marquen el Adviento, aquí la Navidad forzada y precipitada nos llega desde hace algunos años con el sonido de un anuncio publicitario. Podríamos haber puesto los sonidos del famoso Calvo, de la lotería, y hasta de Rafael o de Montserrat Caballé, pero sobre todo, cómo olvidarlo, el anuncio es tema de conversación desde el año pasado, en el que los creativos dieron con la tecla y Antonio y Manuel se colaron en nuestras vidas.
Antonio, cóbrate, por favor.
21 euros.
21 euros por un café.
No. Un euro del café y 20 euros de esto.
Intuyo que en esta firma tan especial hoy no nos traes un programa concreto de televisión.
No exactamente, traigo un anuncio y que sirva de precedente si están tan bien hechos como estos. El juego de la lotería en Navidad es un acto social, no se trata de llamar al juego, aunque la publicidad lo busca, es evidente. Lo traigo por segundo año consecutivo, porque por segundo año consecutivo desde Loterías y Apuestas del Estado han entendido que esto va de tocar más que la lotería la fibra humana, que no somos algo sino alguien, que no respondemos sin más a estímulos y que nos encanta también publicitariamente que nos traten como a personas inteligentes y no solo a, como a consumidores a los que de manera grosera se les vende chica y coche en el mismo pack. Ha llegado la emoción para quedarse, no tiene diálogos, pero este que se imaginan es Justino.
El nuevo anuncio de la lotería que se ha presentado, por cierto, esta misma semana.
Esta misma semana con polémica, porque resulta que el anuncio no es español. Ya había una cierta polémica en redes sociales, pero bueno, lo que nos interesa es que es otra vez emocionante, original. Y ahora con personajes animados, es novedoso. Recuerda mucho en el fondo y en la forma Up, aquella deliciosa película de Pixar, del anciano, el niño y la casa voladora. Esta vez el protagonista es Justino, un vigilante nocturno que trabaja en una fábrica de maniquíes y que, o casualidad, se olvida de comprar el décimo. Seguro que a nuestros oyentes les suena la historia. Pero por si no lo han visto todavía, no les voy a hacer spoiler, que es decir, no les voy a chafar el final, porque han diseñado además una inteligentísima campaña de comunicación, así que además de verlo en televisión desde ya, pueden seguirlo en redes, pueden seguir a Justino y a la fábrica de maniquíes. Ahí, en fabricademaniquíes.es. Está pensado para tocar el corazoncito del que lo vea, para sacar lo mejor del ser humano. Y oye, juguemos algo o no, nos toque o no, que ojalá que sí, pero va a ser que no.
Me temo.
Pues es que así dan ganas de comprar un décimo y sobre todo de no levantarse al baño cuando empiezan los anuncios.
Pues como tú decías, el mundo de la publicidad que también tiene espacio aquí en esta firma, en el espejo, cuando es bueno lo que nos trae, claro que sí. Gracias Isidro, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este sábado,
pelota que prepara Cristiano Ronaldo.
Vuelve la liga y lo hace a lo grande.
¡Comienza el clásico!
Desde las 3, toda la emoción del clásico.
Bueno, pues ahora mismo están posando los futbolistas del Barcelona.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Yo no me lo voy a perder.
Derbi gallego, Deportivo Celta. Y el domingo, Betis Atlético de Madrid.
Magnífico.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como las de nuestro plan Renuevan Ordenadores con procesador Intel.
Hasta el 22 de noviembre, si renuevas tu equipo, te damos 200 euros por tu viejo ordenador.
O 250 si es un portátil convertible en tablet.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Ofertas que nunca habías oído antes en ordenadores, solo en El Corte Inglés.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio del programa, hoy nos acompaña Nieves González Rico, que es responsable del Centro de Acompañamiento Integral a la Familia, promovido por la Universidad Francisco de Vitoria y gestionado por la Fundación Desarrollo y Persona, que ayer fue inaugurado. Antes de conversar con nuestra invitada para que nos presente la actividad de este centro y las posibilidades que ofrece, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
L is for the way you look. Uno de los mejores planes son los desayunos del fin de semana con croissants de mantequilla y mermelada de naranja amarga, o los paseos con su marido. Nieves González, que no sale de casa sin perfume, pertenece a una familia muy unida, tanto con sus padres y cuatro hermanos, como la que forma con Carlos y sus hijos Elena y Javier, que ya están trabajando. Dejó de ejercer la medicina para poner en marcha la Fundación Desarrollo y Persona, viendo la importancia de la educación para el amor. Para ello se formó haciendo un máster superior en sexología. Lo que comenzó como actividad clínica derivó en educativa. El cuartel general está en Valladolid, pero tienen delegaciones en Barcelona, Madrid, Cáceres y Burgos. Esta fundación está ahora unida a la Universidad Francisco de Vitoria en un convenio para impulsar la educación afectiva y sexual y el trabajo con las familias. Toda esta actividad le obliga a estar corriendo por las estaciones de tren de acá para allá. Creo que en este momento la pillamos en Madrid. Hablamos hoy con Nieves González Rico, directora de la Fundación Desarrollo y Persona, que acaba de poner en marcha el Centro de Acompañamiento Familiar de la Universidad Francisco de Vitoria.
Pues saludamos ya a nuestra invitada Nieves González. ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Bueno, lo primero, ¿por qué podemos hablar de una iniciativa pionera cuando tantas veces hemos hablado pues de centros de orientación familiar de distinto sesgo y de distinta implicación? ¿Qué es lo que tiene de nuevo o de original este Centro de Acompañamiento Integral a la Familia?
Bueno, es un centro que nace hermano de tantas realidades que están trabajando en apoyo a las familias, pero es verdad que tiene una característica diferencial, porque nace en el seno de una universidad. Uh-huh. Las universidades es verdad que tienen unidades clínicas muchas veces, pero el centro es la realidad familiar. Entonces, en torno a esta realidad familiar, lo que se hace es articular todas las disciplinas, transdisciplina. Esto lo permite, claro, el rigor de este lugar que tiene los diversos grados. Por tanto, es aunar todo el saber, todo el legado, toda la riqueza que la Iglesia nos da en matrimonio y familia, y poner el saber de todas las disciplinas en el mismo espacio para que la persona que entre aquí, la familia que entre aquí, sea acompañada en su necesidad, sin necesidad de ir de acá para allá, que a veces es lo que más nos cuesta, ¿no?
¿Será casualidad o más bien providencia de Dios que se haya producido esta inauguración del centro cuando todavía están vivos los ecos del último sínodo sobre la familia? No sé si nace el centro pues de esta preocupación que en este momento bulle en la vida de la Iglesia, en el sentido de que la familia vive, no voy a decir una crisis, sino diversas crisis, y que hace falta un auténtico acompañamiento, acompañamiento eclesial y acompañamiento también especializado en los distintos ámbitos en que se pueden producir los conflictos.
Pues sí, ayer que fue la bendición, la verdad preciosa, el Monseñor Marizeta, que preside la Subcomisión Familia y Vida, pues recordaba justo esto a don Daniel Sona, el rector, ¿no?, que estaba aquí también. Verdaderamente es providencial que nazca con el sínodo en este año de la misericordia que empezamos en el 8 de diciembre, porque es una iniciativa real y concretísima, es decir, que al final el sufrimiento y las dificultades tienen rostro, tienen nombre, tienen historia única y irrepetible, ¿no? Y don Daniel, pues el rector, hablaba, ¿no?, de por qué la universidad, y él decía, pues porque está en el corazón y en la misión de la Francisco de Vitoria, ¿no?, que dices realmente tú que deseas capacitar a los jóvenes, ¿no?, para construir el bien común, y esto pasa, todos los jóvenes que llegan aquí son familia, aquí están las familias, los profesores son familia, y la universidad al servicio de la sociedad, pues desea estar al servicio de las familias.
Me imagino que en este centro se plantea, por un lado, respuesta a problemas que pueden ser realmente dolorosos y sangrantes, que por desgracia a veces la única respuesta social es decir, bueno, pues rompe o inicia otra aventura, o si no funciona, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero también existe un trabajo de de educación a quien no tiene a lo mejor un problema sangrante o acuciante en ese momento, sino que hace falta una educación previa. Se ha hablado mucho en el sínodo de la preparación al matrimonio, pero también ya cuando estamos casados y cuando somos familia.
Efectivamente, es decir, que aquí el hecho de desarrollo y persona, que tiene la titularidad junto con la Universidad del Centro, nuestro carisma esencial, nuestra vocación mayor es la educación para el amor, es decir, que amar se aprende, es una dimensión humana y por tanto tenemos que acompañar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a sus familias, a sus profesores, a sus catequistas en esta buena noticia, es decir, que este es el corazón, que estamos hechos para querer y para ser queridos y por tanto podemos prepararnos para esta tarea, esta esencial de la vida, ¿no? Y igual acompañar a los novios y a los matrimonios, es decir, que el centro tiene una dimensión más preventiva a través de la formación, y no solo es un centro clínico, pero tiene tres pilares: la formación, la orientación y la terapia familiar, ¿no? En la formación está esto que dices, pues toda la tarea que se puede hacer con novios, con matrimonios, con padres. La orientación familiar, porque a veces hay conflictos, pero bueno, relativamente, es decir, que es movilizar posibilidades. Y la terapia familiar, cuando hay dificultades sangrantes, ¿por qué la ruptura? Es decir, porque parece que ya cuando tenemos dificultades sangrantes, hombre, a veces es verdad, ¿no? Pero son una oportunidad preciosa para hacer un trabajo, aunque sea costoso, ¿no? Y crecemos y maduramos en las crisis. Y parece que hemos interiorizado socialmente, esto ayer lo proponía la doctora Paola Binetti en la presentación de un libro dentro del acto de inauguración, ¿no? Que el imaginario social asocia dificultad grave ruptura. Dificultad grave es oportunidad de camino profundo y serio. Y ahí tenemos que trabajar, ofreciendo expertos que sepan acompañar bien. Pues no sé, es como si tienes un tumor cerebral. Dices, a mí que me toque alguien que sepa tocar bien esto, ¿no? ¿Vale? Que sepa tocar bien esto, pero yo deseo salir con vida de esto. Pues lo mismo, yo deseo luchar por la unidad de mi familia.
Nieves, no sé cómo puede llegar a través de qué redes puede llegar a la gente concreta, desde luego a los que nos están oyendo, pues ahora les está llegando a través de este programa, pero después sigue la vida, de manera que a veces las familias viven de una manera muy individualista. El Papa está insistiendo mucho en la necesidad de que las familias formen una auténtica red de familias y que la Iglesia es una familia de familias, pero por desgracia en muchos casos no es así y se encuentran un poco como en esa soledad frente al sufrimiento, frente a la dificultad. ¿Cómo poder llegar a todos ellos cuando uno dice, bueno, sí, hay gente que ayuda, pero no sabemos cómo alcanzar, cómo llegar, cómo acercarnos?
Pues mira, el centro abre de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, ininterrumpidamente. Yo puedo dejar un teléfono de contacto y un email. La acogida, la evaluación, el informe es gratuito, es decir, que se puede llegar a esta casa y se va a hacer con un método, además, diferencial, un diagnóstico y una propuesta de acompañamiento. Y a partir de ahí, esa persona, esta familia, pues puede pensar, pero ya frente a una propuesta real, qué pasos dar y cómo hacerlo, ¿no? Porque muchas veces es que dices, yo deseo, pero a ver concretamente esto, ¿cómo puede hacerse? Entonces les invitaría a coger nuestro teléfono, a coger nuestro correo electrónico, a venir a visitarnos porque es precioso, se ha puesto con un mimo, apetece sentarse de verdad y compartir. Y tiene unos profesionales espléndidos.
Pues danos ese teléfono y ese correo electrónico.
Pues mira, el teléfono es 91-709-14-10-10. Y el correo electrónico es acompañamientofamilia@desarrolloypersona.org. Y si no, si llaman a la Universidad Francisco de Vitoria, preguntan por el Centro de Familias, pues les pasarán.
En todo caso, nosotros también, a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales, pues pondremos todos estos datos para facilitar. Y una última pregunta, porque creo que siempre es bonito ofrecer el testimonio, documentar que realmente este camino tiene una meta. Es decir, no es meterse en una especie de laberinto, sino que realmente habéis visto resurgir, curar heridas, resurgir el amor primero, podríamos decir, ver florecer el perdón, la reconciliación. Que lo diga alguien que lo ha vivido y que ha vivido las tripas del conflicto me parece una cosa muy necesaria.
Sí, verdaderamente. Mira, yo llevo ya varios años dirigiendo también el centro de la diócesis de Valladolid. cuando se cierra una puerta y ves el camino que se puede hacer, ¿no? Las niñas que vienen con una anorexia, pero que traen un, pues esto, detrás un problema afectivo serio. Cuando ha habido un error en la vida sexual profunda, incluso cuando se ha vivido un aborto provocado, que dices, toda la ira acumulada, ¿no? La vergüenza de ti misma que sientes. Los matrimonios que vienen a veces esto, con años de aislamiento, ¿no? Que, y deseando vivir en plenitud. Y ves lo que sucede en los despachos, ¿no? Y dices, Dios mío, qué milagro estoy presenciando. O sea que existe el bien que deseamos. Es posible lograrlo.
Nieves González Rico, que es la directora del Centro Universitario de Acompañamiento Integral a la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria y de la Fundación Desarrollo y Persona. Gracias por habernoslo abierto y presentado, y que sea un camino lleno, desde luego, de frutos y de historias que podamos ir contando. Nieves, un fuerte abrazo.
Gracias a la COPE, gracias.
Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todos los temas y noticias de esta jornada. Y de nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco, hoy en la Audiencia General, se ha referido al inminente Año de la Misericordia.
También ha explicado el sentido de la Puerta Santa y, como siempre, pendiente de esas palabras del Papa, ha estado la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. Paloma, cuéntanos.
Pues sí, el Papa ha clamado contra las puertas blindadas, las de la Iglesia y las de la sociedad. Familias, abrid las puertas de vuestra casa, ha pedido en el Año de la Misericordia.
La puerta abierta nos habla de confianza, de hospitalidad, de acogida. La puerta es para proteger, no para rechazar. Y además no puede ser forzada, porque la hospitalidad brilla por la libertad de la acogida.
Y es que ayer, a las 6:30 de la tarde, se tiró el muro que tapa la Puerta Santa en San Pedro desde dentro, desde la Basílica. O sea, que ya sacaron la cajita metálica con la llave que cerró en el año 2000 Juan Pablo II, y está todo listo para inaugurarlo y abrir esa puerta el 8 de diciembre.
Paloma, esta mañana has estado también en la Embajada Española en la presentación de un libro sobre educación.
Sí, el autor es Javier Cortés y lo edita SM. Aquí lo que se ha hecho en la Embajada Española ante la Santa Sede es debatir sobre la educación y sobre todo el futuro de la escuela católica. Ese es el título, la escuela católica, de la autocomprensión a la significatividad. El propio Javier Cortés reconoce que el título puede echar para atrás, pero en España hay 84.000 profesores de escuelas católicas, de las cuales 7.000 son religiosos, y a ellos va dedicado este libro, a todos los colegios que están, tanto en las congregaciones como en las diócesis, preocupados por el futuro de la escuela católica en España.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Hoy el Papa ha nombrado nuevo obispo de Astorga a Juan Antonio Menéndez, que hasta ahora era obispo auxiliar de la archidiócesis de Oviedo.
Juan Antonio Menéndez Fernández tomará posesión de su nueva sede el próximo 19 de diciembre y sucederá a Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias. Escuchamos las primeras declaraciones del nuevo obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, tras conocer la noticia.
Quiero agradecer al Santo Padre la deferencia que ha tenido con mi persona para confiarme la responsabilidad de pastorear esta iglesia. Quiero agradecer a todos los asturianos, donde nací, donde recibí la llamada al sacerdocio y donde he tenido el ministerio pastoral durante 35 años, todo el cariño que me han dispensado, especialmente a los sacerdotes, a los seglares comprometidos con la iglesia, y a mis arzobispos, que han sido verdaderos maestros de mi vida pastoral y mi vida espiritual.
Fernando Jiménez Barrio Canal ha sido renovado como vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española para los próximos 5 años.
Fernando Jiménez Barrio Canal fue nombrado por primera vez en noviembre del año 2005 y renovado en el cargo en el mismo mes del 2010. La noticia de su reelección se ha producido en el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que está reunida hasta el próximo viernes.
Y esta mañana se ha presentado el documento de los jesuitas Crisis de Solidaridad, Solidaridad ante la Crisis.
En el texto, la Compañía de Jesús apuesta por una educación universal de calidad que no sea fuente de desigualdad ni de discriminación. Daniel Izuzquiza, director de la plataforma Entre Paréntesis y de la revista Razón y Fe, ha sido uno de los redactores del documento.
La crisis es de gran envergadura y afecta a todos, y por lo tanto nosotros, con sencillez y con humildad y con ánimo constructivo, pues queremos presentar esta voz pública a todos los actores sociales, también los actores políticos. Está, por decir así, por encima de la política. Intenta dar criterios, orientaciones, análisis desapasionados, y por tanto nos gustaría que pudiese ser leído y discutido tanto con actores de la sociedad civil, del mundo, digamos, de la empresa, de la economía, pero también de la cultura, por supuesto, de la política y evidentemente también de la Iglesia.
Y en Loyola continúa un encuentro mundial organizado también por la Compañía de Jesús para promover el trabajo en red en el ámbito de lo social.
Y hemos hablado con Pachi Álvarez, secretario para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús a nivel mundial.
Nosotros queremos promover la colaboración internacional para mejorar las condiciones de la vida de las personas. Cuestiones de justicia, cuestiones de dignidad, que solamente pueden ser resueltas cuando colaboramos internacionalmente. Se ve muy claro en algunos casos, por ejemplo, en el tema de las migraciones. Hoy las migraciones superan y desbordan las fronteras de una nación y nos afectan a muchas a la vez. Son problemas que son comunes, de los cuales podemos aprender, tenemos presencia en muchos países y unos a otros nos podemos enriquecer y responder conjuntamente, creemos que mejor.
Y terminamos recordando que hoy el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, ha convocado a las 8 de la tarde una eucaristía en la Catedral de la Almudena para rezar por las víctimas de los atentados en París y sus familiares.
Condenamos el uso blasfemo de Dios como excusa para la barbarie, dice el arzobispo en una carta en la que invita no solo a los católicos a unirse a esta celebración en la que se pedirá también por la recuperación de los heridos, la conversión de los asesinos y el cese de la violencia y el odio.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, un programa que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ya saben que mañana, por supuesto, volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia aquí en el Tiempo del Espejo. Y ahora les dejamos en el Mediodía COPE, donde José Luis Pérez y los compañeros de informativos les traen toda la información de España y del mundo, muy centrados, por supuesto, todavía en París y en las secuelas de esos atentados terribles. Mañana volvemos. Buenas tardes a todos.